Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Muy buenos días. Hora 10, estamos comenzando nuestro programa del día martes 12 de febrero. Se nos está yendo ya el segundo mes del año, estamos a mediados de el mes de vacaciones, se supone, para algunos, los afortunados que no están aquí frente al micrófono. El país tampoco ha tenido muchas vacaciones en algunos temas complejos, los incendios siguen difíciles, siguen generando problemas en el sur. Esta mañana se han reactivado algunos incendios en la octava región, generando muchas complicaciones. La situación en el norte del país también con el invierno boliviano. Arica, Antofagasta, Calama, lo han pasado mal los habitantes de esa zona. Le mandamos un saludo a todos ellos. Pero en este esfuerzo que estamos haciendo durante el verano, estamos buscando de alguna manera profundizar en algunos temas de la agenda pública relevantes, en algunas de las cosas que muchas veces durante el año, precisamente por las urgencias de la coyuntura, cuesta desarrollar y profundizar. Y estamos hablando y vamos a conversar hoy día de educación, de algunas cosas que están pasando en materia de cambios legislativos, de algunas políticas que están en el debate público, y para ello estamos con una gran invitada, María Paz Donoso, directora de Política Educativa de la Fundación Caserta. Buenos días, María Paz.
Buenos días, Max.
Un agrado tenerte aquí con nosotros.
Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y vamos a partir de inmediato en algunos de los temas que han sido temas sensibles de las últimas semanas, temas de discusiones complejas. Leí hace un par de días atrás una columna tuya en el Diario Financiero sobre el proyecto de admisión justa.
Así es.
Bastante crítico.
Sí. ¿Mm?
¿Qué te ha parecido el proyecto desde el punto de vista de los fundamentos que tiene y cuáles son, en términos muy generales, las críticas que tienes tú y ustedes, me imagino, como organización, respecto de este proyecto que aparentemente lo que busca es reponer, entre comillas, al mérito o a los talentos o al esfuerzo individual como una variable para seleccionar alumnos en los colegios?
Sí, a ver, yo creo que antes de ir al proyecto mismo de admisión justa, me gustaría hacer como un pequeño resumen de dónde viene esto. Esto parte del año 2015, con la ley de inclusión, que fue promulgada ese año, que incluía, bueno, fin al lucro, fin al copago y fin a la selección arbitraria para los establecimientos que recibieran plata pública.
Subvenciones,
exacto. Entonces quedaban en el marco de esta ley los particulares subvencionados y los municipales o públicos. Esta ley se empezó a implementar. Si nos vamos en particular a la de admisión, vemos que hoy día ya están todas las regiones con el nuevo sistema.
Y o sea, la ley ya está en régimen.
Pero con excepción de la región metropolitana.
De la región metropolitana.
Que es la que se decidió postergar por la complejidad que eso significaba. Asimismo, los colegios particulares, los colegios emblemáticos, Internacional, Liceo 1, entre otros, son como 15 más o menos, también tienen una gradualidad un poco distinta y tienen algunas excepciones dadas las características que tienen.
Entonces, ¿qué estamos hablando de los colegios de excelencia, como se los denomina?
Claro.
O emblemáticos.
Emblemáticos, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta nueva ley con admisión justa? Lo que dice es que estos liceos emblemáticos, en verdad los amplía, porque dice son los de excelencia, que serían entonces los emblemáticos más los bicentenarios, pueden seleccionar por razones por rendimiento, ya sea por prueba estandarizada o sea por rendimiento previo. Y en otros colegios, que no sean de este grupo, que tengan un proyecto educativo propio y que esté en los mejores niveles de las categorías de desempeño de la agencia, podrían seleccionar un cierto porcentaje de su matrícula.
Ok.
¿Cuál es el problema que nosotros consideramos con esto? Para mí hay dos cosas importantes. Lo primero es que el proyecto, como en su concepción, asume que los resultados son iguales al esfuerzo. Es decir, yo no puedo medir el esfuerzo como tal, por lo tanto mido los resultados y con eso estoy equiparando.
Estamos hablando, obviamente, de los resultados en las pruebas de selección.
Claro, en las pruebas de selección, justamente. Entonces, un niño que, o en las notas del colegio en realidad, un niño que tiene buenos resultados es porque se esforzó. Y eso en la práctica no es así. O sea, nosotros no podemos hablar de que el resultado es equivalente al esfuerzo. Y eso por un montón de factores. Un montón de factores que inciden en el niño, en su entorno. Y aquí también me gustaría detenerme, porque en general, y las medidas que se han tendido a proponer en el marco de esta propuesta, tiene que ver con los niños vulnerables socioeconómicamente. Pero el entorno no es solo el entorno socioeconómico. El entorno va mucho más allá. De hecho, nosotros podemos hablar de un niño de clase media, clase alta, donde en la casa hay violencia intrafamiliar, donde no hay una alimentación adecuada, donde hay
drogas. Puede haber alcoholismo también, drogas. Alcoholismo,
exacto. Y eso hace que para ese niño el esfuerzo tenga que ser muy, o sea, puede ser mucho mayor con un rendimiento mucho peor. Entonces también me gustaría sacar la discusión de que el entorno solo es socioeconómico. Acá cada niño vive su entorno distinto. Tenemos casos de violencia, tenemos casos de abuso. O sea, hay una infinidad de factores que no puedes, que es imposible que una política pública la considere. Entonces, lo que decía, mi primera crítica entonces es el asumir que rendimiento es igual a esfuerzo.
Asumamos que esa crítica es correcta. Mi pregunta entonces, o la pregunta que uno debiera hacerse es, ¿cuáles son a tu juicio los criterios que debieran primar u orientar la decisión finalmente con la cual los colegios seleccionan alumnos? O sea, ¿cómo se hace para poder tener presente y tener a la vista y que de alguna manera sea considerado las complejidades del entorno, como las llamas tú, que no son solo entorno socioeconómico, pero también eventualmente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la sistematicidad, las ganas de que a uno le vaya mejor, no sé, ¿cómo se componen de alguna manera los criterios para poder hacer una selección adecuada? O a tu juicio, el criterio del mérito, como se lo llama entre comillas, no sé si es el mejor término, pero se lo denomina así, no debiera simplemente ser considerado en menores de 18 años, que es una postura que algunos sostienen legítimamente.
O sea, y de hecho esa es mi postura.
Esa es tu postura.
Y ahí voy al segundo argumento. Ya, entendiendo entonces, dando como esto que el resultado es distinto a esfuerzo, aún así, un niño de los 12 años, o sea, el contexto es muy importante. Un niño de los 12 años, que es la típica edad en la que se postula los emblemáticos, porque es en el séptimo básico, no es capaz, no tiene las herramientas por un tema de desarrollo cognitivo de poder hacerse cargo de su entorno. Esas herramientas se van adquiriendo a lo largo de la vida y por eso mientras más adulta es la persona se puede hacer un poco más, puede mitigar ese entorno y ya en el fondo empieza a pesar menos y empieza entonces a ser más relevante el esfuerzo que yo hago.
O sea, a tu juicio, perdón, antes de los 18 años, es decir, durante el colegio, uh-huh. Los factores, entre comillas, asociados a mérito o a esfuerzo individual no debieran ser considerados a la hora de la selección.
No, para mí no debieran ser considerados, porque creo que no existe. O sea, yo siempre he dicho, para mí el mérito
escolar... Lo que pesa en definitiva ahí es básicamente el entorno. Exacto. A tu juicio.
El entorno, el mismo entorno escolar, o sea, hay un montón de cosas, pero el niño como tal es lo que menos pesa, así como como individuo.
Ahora, es una concepción que si uno planteaba así, suena bien dura, de decirle a los niños que al final lo que ellos son o lo que ellos hacen o el resultado que ellos obtienen no depende de ellos.
No, es que ahí...
No sé si lo planteo, sí. Pero sí, la mirada un poco desde fuera, cuando tú me lo pones así en términos tan dicotómicos, por plantearlo aquí, los niños no tienen, o sea, sus resultados no son la expresión de su esfuerzo o de su mérito individual, suena bien difícil o complejo de entender finalmente.
No, pero a lo que voy no es... O sea, uno de sus hijos, no tengo hijos, pero uno le va enseñando... que el esfuerzo lleva resultados, pero eso es un proceso que se da en la etapa escolar. Entonces, no es que en realidad el esfuerzo del niño, y que sea bien profesional, no tenga un resultado. Sí lo tiene, pero se va desarrollando.
Empieza a notarse a partir de los 18.
Claro, ya empieza entonces, hasta en toda la etapa escolar, ese esfuerzo es también un esfuerzo de la familia, es un esfuerzo del niño, es un esfuerzo del colegio. O sea, el individuo pasa a ser menos relevante en sí. Por un tema de desarrollo.
O es más bien todavía menos relevante.
Claro, todavía menos relevante. Todos sabemos lo que implica la adolescencia. Entonces, la gracia es cómo estos adultos van acompañando al niño en su proceso para que justamente ya la universidad se pueda hacer cargo de ese esfuerzo y decir, este esfuerzo es mío, adquirí esa capacidad por todo lo que se me dio antes y por lo tanto los resultados son míos.
¿Cuál es el criterio entonces con los cuales se procede a la selección en definitiva? ¿Solo el azar? ¿Solo la ruleta rusa, el ¿cómo se llama? La tómbola.
Qué bueno que me digas.
¿O hay algún otro factor aparte del meramente aleatorio que debiera ser considerado en un proceso de selección riguroso, serio, responsable, socialmente responsable?
Qué bueno que me digas la tómbola, porque justamente algo que me gustaría aclarar.
Eso es lo que queda, lo que nos ha quedado a nosotros, los no expertos en educación, en el imaginario de lo que ha sido la discusión de estos últimos años.
Sí, es que se ha intencionado llamar tómbola algo que no es una tómbola y que tampoco es el azar. ¿Cómo funciona el sistema de admisión hoy día? Las familias ponen una cantidad que ellos deciden de establecimientos por orden de prioridad. Yo digo, mi primera prioridad es el colegio A, segundo B, tercero C, así. Y así todas las familias lo ingresan a un sistema y ahí entra a correr un algoritmo, una matemática nomás, que maximiza tu probabilidad de quedar en el primer establecimiento. Entonces va haciendo, en el fondo va llenando entre todos los primeros que querían, después con los segundos, etcétera. Hasta ahora, bueno, si la metropolitana, el 85 o algo así...
quedan las primeras opciones.
Claro, quedan las primeras opciones. ¿Qué problema sí ha habido? Y que eso yo creo que es un espacio de mejora gigante, o sea, que puede sonar muy chica, pero que puede contribuir mucho, es que hay padres hoy día, familias, que ponen un solo establecimiento. Entonces no quedan en eso, y ahí el sistema tiene que...
aleatoriamente te designa otro.
Claro.
Si es que no quedas en el primero.
Exacto, con ciertas cuestiones de distancia, qué sé yo, pero además después de que ya todos los que eligieron quedan. Entonces, yo creo que una mejora que podría ser súper fuerte ahí es que los padres tuvieran que elegir, por ejemplo, tres establecimientos, que no puedan poner uno. Entonces, eso minimizaría esto de repente de que creo que 20.000 alumnos, dice el Ministerio de Educación hoy día, que están con problemas porque quedaron en colegios muy lejos o cosas así. Eso lo minimizaría. Entonces, yo potenciaría eso, pero potenciando también a los docentes y los equipos directivos, que es un tema que se ha tocado poco. No estamos acostumbrados a un sistema heterogéneo en la sala. En general estamos acostumbrados a salas iguales. Entonces los docentes están acostumbrados a ese sistema también. ¿Qué es lo que yo haría? Entregaría fuertes herramientas.
Haría con una capacitaciones, sala más
exacto.
Más diversa.
Capacitaciones, herramientas, segundo adulto en clase.
¿Eso no se está haciendo a tu juicio? ¿O se está haciendo poco?
A ver, con la ley de carrera docente... por lo menos, bueno, y otras cosas, algo se ha ido mejorando. Tema de segundo alumno, o sea, segundo adulto en sala hasta cuarto básico, pero creo que hay que tener un foco, y eso yo creo que no se está haciendo, que es el foco en cómo manejar grupos diversos. Y para mí, en el fondo, por eso, el cambiar esta forma de admisión, o sea, de postulación...
Resumen, línea para la suma, esta forma de admisión, ¿te parece que es socialmente más integradora?
Socialmente más integradora, permite a las familias elegir de verdad, porque antes elegían los colegios, y permite también entonces que los estudiantes se muevan en distintos ambientes, que yo creo que eso nos falta mucho como sociedad.
La respuesta de la oposición política a este proyecto de admisión justa fue la autodenominada Ley Machuca.
Sí.
¿Qué opinas tú de esta idea o de la posibilidad siquiera de que eventualmente en los colegios particulares se establezca un porcentaje obligatorio de ingreso para alumnos vulnerables? ¿Lo ves como algo viable, posible, razonable, positivo?
A ver, bueno, esa Ley Machuca la propuso la oposición y también Evópoli
la ha estado respaldando también.
Dos, claro. Sí, con porcentajes distintos, un porcentaje menor el de Evópoli, pero es más o menos la misma...
Pero el principio y la filosofía lo sostiene.
A ver, a mí... me complica el que se instale así, o sea, así como tengo dos complicaciones ahí. La primera es más cultural. ¿Qué pasa en realidad si instalamos un sistema así, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de cambio cultural? Podemos estar generando exclusión dentro de los mismos establecimientos.
Niños discriminados.
De hecho, si uno ve la ley, o sea, ve la película Machuca, desde donde viene esta ley, uno puede evidenciar eso.
Sí, había,
claro,
sin duda
había...
El niño era un niño discriminado.
Exacto, entonces, si es que se va a hacer eso, tiene que ser muy pausado, pero con mucho apoyo y mucho cambio interno. No de un día para otro.
No es cosa de abrir cupos nomás.
No, se tienen
que hacer además otras cosas.
Sí. Y en segundo lugar, me pasa de dónde vienen las platas. ya súper en lo práctico, saliéndome de lo pedagógico, y ahí viendo un poco más la viabilidad política, quizás. Porque yo tengo dos alternativas. La pone el colegio, que el colegio me va a decir, olvídalo.
Que algunos lo hacen en estricto rigor, porque en algunos colegios hay becas, claro, para alumnos vulnerables.
Claro, pero si yo...
Eso ya existe en algunos colegios.
En algunos colegios, pero si yo lo pongo para todos, más de algún colegio va a saltar diciendo, yo no voy a pagar esa mensualidad, porque de repente estamos hablando de 300, 400 mil pesos para un 30, 40% de la matrícula, no es menor. Entonces, probablemente sería una discusión muy compleja. Y la otra opción sería que lo pusiera el Estado, a modo de subvención. Y ahí entonces viene también una discusión que, desde mi parecer, luego va a tomar fuerza, que es si queremos seguir con un sistema de voucher al final. Porque tiene un montón de complejidades también. Entonces, esto profundizaría el tema de las subvenciones cuando un sistema que ya está siendo cuestionado. Entonces, ahí, ahora... Si bien, bueno, veo estos dos como temas.
Como objeciones.
Como objeciones, exacto. Sí creo que hay que ver el tema de los particulares pagados. O sea, creo que están inmersos en un sistema escolar y por lo tanto tienen que también ser parte de las reglas del juego. Ahora, y por eso valoro el que la oposición, el que Bópoli esté buscando salidas también en esa lógica. Ahora, el tema es la mejor, no lo sé. Pero es un tema no a discutir.
A mí una de las cosas que me pasa y que me pasó durante la discusión que tuvimos, que fue bien larga en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, de la reforma educacional, particularmente de esta ley de inclusión, fue que tuve la sensación al final del día de que estábamos haciendo un gran esfuerzo para que la educación particular subvencionada no se te escapara de la educación pública, es decir, tratar de igualar, al menos en términos de lógicas de ingreso, de selección, de financiamiento, a la educación pública con la educación particular subvencionada, pero al final del día dejaste a los 200.000 niños que van a los colegios de la élite, a los colegios particulares pagados, los dejaste con la posibilidad de hacer selección, con la posibilidad de que sean los padres los que hagan la diferencia a través de sus ingresos y de su pago, y de que además tuvieran eventualmente fines de lucro porque la ley no se los impide. Entonces, pues si concentraste todas las cosas que querías cambiar en una educación particular que era básicamente para la clase media, pero a la educación de la élite la dejaste impoluta, intocada, y por lo tanto al final del día, a mi juicio, no lo tengo claro, pero siento que pudiste haber aumentado el riesgo de segregación de los colegios de la élite con todos los demás, con todo el resto de la sociedad. Yo no sé si esa mirada no experta te hace un poco de sentido, si algo de eso hay finalmente.
Me hace totalmente sentido. O sea, de hecho, en la discusión de este proyecto de ley, se habló de los particulares pagados. De hecho, parlamentarios oficialistas de ese momento, oposición ahora, presentaron indicaciones que fueron rechazadas. Y claro, empiezas a generar efectivamente esta mayor segregación, porque además hay algunos particulares subvencionados, que no han sido tantos, pero que igual se han pasado a particular pagado. Entonces tienes brechas muy grandes entre el como último particular subvencionado, si se ve, no sé, en arancel, en lo que sea, y todo el resto. Yo ahí estoy 100% de acuerdo contigo.
¿Por qué se hizo así finalmente? ¿Por qué no...? Bueno, me imagino que por razones políticas, obviamente tocar los colegios de la élite... es siempre una complejidad, muchos de ellos además son colegios religiosos, de iglesia, pero yo siento que al final tengo mis serias dudas de si estamos resolviendo realmente el problema de la desigualdad y de la integración cuando consagramos un sistema que puede terminar siendo todavía más elitista de lo que ya era al final del día.
No, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que se está reafirmando la segregación.
No sé cómo se le mete el diente a ese problema.
De todas maneras, o sea, creo que está generando un sistema menos segregado de la clase media alta para abajo, se podría decir, y continúas con el sistema segregado de arriba. ¿El cómo? Yo creo que tendríamos que sentarnos a... Por eso, la ley Matuca en algo aporta, pero tiene que ser una política más completa.
Una discusión mucho más profunda, finalmente.
Discusión profunda y completa. O sea, yo no lo puedo atacar solo desde la admisión. Lo tengo que ver desde los estudiantes, desde los docentes, los equipos directivos, asistentes de la educación, todos. Porque si no, solo va a provocar como discriminación interna.
Estamos en Hora 10 conversando con María Paz Donoso, directora de Política Educativa de la Fundación Caserta. Uh-huh. Vamos a una brevísima pausa y volvemos.
Este es el sonido del primer bus eléctrico de servicio interurbano que Copec Voltex y Turbus ponen en movimiento para unir Santiago y Rancagua. Tiene una motorización 100% eléctrica y una autonomía de 200 y 250 kilómetros, siendo 4 veces más eficiente energéticamente que uno diésel. Para que en un futuro la electromovilidad llegue a todos los rincones de Chile. Copec Voltex y Turbus, recorriendo un nuevo camino.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos en Hora 10, conversando con María Paz Donoso, directora de Política Pública de Fundación Caserta. María Paz, esta discusión que hemos tenido en el país, no solo aquí en esta última media hora, sino que en el país en estos últimos años. A mí a veces también me pasa que siento que hemos estado discutiendo y conversando mucho de admisión, de inclusión desde el punto de vista social, económico, de criterios de selección, pero a la hora de la hora los temas de calidad de la educación se nos han ido quedando un poco en el tintero. No sé muy bien por qué los temas de calidad de la educación no han sido prioritarios en toda esta secuencia de debates y de proyectos de ley que hemos tenido desde que asumió el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, una de las cosas que muchas veces pienso también como lego y no experto en estos temas es que eventualmente los temas de inclusión, los temas de financiamiento, los temas de selección sí tienen mucha relación con la calidad al final del día. Pero también siento que las políticas específicamente dedicadas a la calidad, a mejorar la calidad de la educación, salvo, como bien mencionabas tú, el tema del proyecto para mejorar la situación de los docentes, no han estado en el foco y no han estado en el centro de nuestra discusión. ¿Es real esa percepción o es una percepción equivocada?
A ver, es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque no hay consenso de lo que es calidad. Entonces, cuando hablamos de tenemos que trabajar la calidad, ¿qué es lo que más tenemos que trabajar? ¿Tenemos que trabajar el CIMSE? ¿Tenemos que trabajar la integración? ¿Tenemos que trabajar los indicadores personales y sociales? Es decir, hay muchas maneras de mirar la educación.
O las pruebas que nos imponen desde fuera, la prueba PISA, etcétera.
Hay un montón de cosas que
¿Y en eso entre los expertos no hay consenso de cómo poder finalmente medir algo tan relevante como la calidad de la educación?
No. Yo creo que hay una discusión que está abierta. De hecho, yo creo que nunca he escuchado a alguien que se atreva a dar una definición de calidad. Así como en todas estas discusiones y todo, es algo que es muy complejo. Ahora, en relación, sí, de lo que se ha hecho en las políticas, yo sí creo que lo que mencionabas tú, el tema de la inclusión, el tema de
del tener un aula más homogénea,
más heterogénea,
sí. Más diversa, más integrada, a eso me refería.
Exacto.
Eso podría eventualmente ayudar o mejoraría, porque también hay voces que te dicen exactamente lo contrario.
Sí, lo que pasa es que hay unos
alumnos que van más lento, que tienen más dificultades de aprendizaje, dificultan también el aprendizaje de aquellos que podrían ir más rápido y tener mejores resultados.
Claro, pero está también, está el llamado efecto par, que es al revés, que en el fondo lo que te dice es, cuando yo tengo alumnos buenos en la sala,
mejora todo,
mira,
el
claro. Y quizás al que le iba peor, no sé, voy a mentir, en la PSU iba a sacar 400 puntos y al tirarlo para arriba por los niños como mejores, saca 500 y ya con 500 puede postular. Entonces, ahí también es, y no solo porque ahí nuevamente estamos como yendo a un criterio de calidad de prueba, pero además existe la convivencia, el cómo yo me relaciono con el resto de las personas, no solo con iguales. Entonces, ese para mí es una parte importante. Bueno, carrera docente también apunta hacia la calidad. fondo apunta.
¿Te parece que fue un buen proyecto, que fue un proyecto que resolvió algunos nudos y que finalmente mejoró o va a mejorar en el tiempo? Porque efectivamente son proyectos que no tienen resultados inmediatos, pero que la calidad de los profesores debiera empezar a mejorar visiblemente en algún momento.
Sí, yo creo que sí. Hay que ir viendo eso, sí, porque bueno, lo inmediato es el sueldo, que eso ya se ve que subió, etcétera. Pero hay que ir viendo después si este tema de las mentorías y como todo lo que tiene que ver con la formación de los docentes, tanto universitaria como cuando ya salen los primeros años de ejercicio profesional, dan resultados. Y ahí creo que un desafío importante del gobierno, de esto o el que sigue quizá, es hacer una...
del Estado, digamos.
Claro, del Estado. Es hacer una evaluación rigurosa de sus resultados. Porque solo así después yo voy a poder ver...
Del proyecto de carrera docente.
Bueno, en general de todos.
De todas las reformas.
Sí, yo lo haría, creo que en Chile somos muy buenos para diseñar, muy malos para evaluar. Entonces creo que es súper necesario poder ir haciendo evaluaciones correspondientes, porque solo así puedo decir estoy fallando en esto, o estoy bien en esto, reforcemos acá, cambiemos acá.
¿Cómo te explicas que este año no se hayan podido llenar los cupos en las pedagogías, en las universidades? ¿Tiene alguna relación con el proyecto o son cosas a tu juicio independientes? ¿Tiene que ver con otros factores?
No, yo creo que son cosas independientes. El proyecto hecho mejora las condiciones para los docentes. Uno podría pensarlo de esa manera. Equipara salarialmente a otras carreras. Yo creo
¿Cómo,
que...
¿Cómo se explica que los jóvenes estén optando menos por la pedagogía?
Yo creo que eso ha sido algo progresivo. Y es porque la pedagogía como tal está muy mirada menos socialmente, lamentablemente.
Pero se supone que las reformas que hemos hecho iban en el sentido de mejorar eso. De mejorar la evaluación social, de mejorar la remuneración.
Claro, pero en el fondo lo que se ha podido hacer hasta ahora es la remuneración. Lo otro está recién empezando. Y no sé, o sea, en otras sociedades, o incluso en Chile antiguamente, el profesor era una autoridad.
Sin duda.
Era una persona para respetar. Ahora, en realidad, la pedagogía tiene mucho que ver. O sea, hay muchos que entran así como, no me alcanza, listo.
Entro no me alcanzo para otra cosa y me voy a pedagogía.
Me voy a pedagogía. Entonces, si uno tiene, en el fondo, una mayor oferta de carreras, universidades, va a escoger, en realidad, otras cosas. Voy a escoger ingeniería civil en una universidad privada, qué sé yo, y no me voy a ir para allá.
Ahora, veo bien difícil poder mejorar en el largo plazo la calidad de la educación si tenemos profesores que finalmente no tienen vocación por la pedagogía y entran, como dices tú, porque no quedaron en sus primeras opciones. O sea, al final, si no se corrige eso, o sea, si no se encuentra un mecanismo, una política pública que permita ir en el tiempo corrigiendo eso, va a ser bien difícil tener una mejora sustantiva en la calidad de los profesores.
No, sí, o sea, totalmente. Yo creo que hoy día la política tiene que estar fuertemente orientada a los profesores que ya están en la carrera, haciendo clases, digamos, o en la carrera universitaria, poniendo mucho esfuerzo ahí en la preparación, en la formación, etcétera, cosa de que estos docentes sean los que empiecen como a levantar un poco la carrera para el resto. Pero no es automática, no es como que yo diga, ahora los profesores son importantes, entonces la gente le interesa ingresar. Entonces yo por eso, insisto en el tema de que su carrera docente hay que hacerle seguimiento.
Evaluar bien cuáles son los efectos y si hay necesariamente, eventualmente sí, la necesidad de hacer alguna corrección en...
Evaluar y publicitar. Yo creo que también es súper importante el poder mostrar qué es lo que está pasando con esto, cómo los profesores están ahora, porque realmente hay muchas cosas que pasan y que no se saben. Entonces, bueno, como decía hace un rato, verlo desde la visión de Estado. Es decir, yo muestro lo que está pasando con los docentes no para hacer publicidad del gobierno ahí, que del gobierno ahí, sino que para mostrar que como Estado estamos avanzando en una mejor carrera docente, porque es una de las profesiones fundamentales en toda sociedad.
Pero efectivamente todavía no tienen los premios, el pago por lo importante que hacen adecuado.
Totalmente.
Ese es el gran problema. Otra de las cosas que se han hecho y que se están empezando a implementar, también pensando en tratar de terminar con las diferencias sociales, las diferencias en este caso entre comunas, uh-huh, es el tema de la desmunicipalización.
Así
tratar
es.
De que los colegios que tienen o que dependen de una comuna rica no tengan una educación cualitativamente distinta a colegios que vienen o de escuelas que vienen de comunas más pobres.
Uh-huh.
¿Qué te parece a ti el proyecto de desmunicipalización y cómo ves finalmente lo que se está haciendo? ¿Crees que va a lograr homogenizar, mejorar las condiciones de igualdad en los distintos colegios públicos, en las escuelas públicas finalmente?
A ver, un poco modo de resumen. el proyecto de nueva educación pública, que en realidad es como se llama, pero es socialmente conocido como de municipalización.
Porque lo que busca es sacar la dependencia de las escuelas de
claro,
los municipios.
De los municipios, pero además generar una nueva educación pública, por eso el nombre. Pasa de 345 comunas, que son entonces 345 sostenedores municipales, a 70 servicios locales. Esa es así como la gran diferencia. ¿Por qué se hace esto? Porque tú tienes muchos municipios que son muy chicos, tienes municipios de 3 alumnos, 6 alumnos, municipios completos, y municipios con muy bajas capacidades. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, tomamos 70 como cabezas, que sean ciudades que tengan servicios asociados, que tengan en el fondo como la capacidad institucional. Se ponen estos 70 y se, en base a ciertas restricciones de número de alumnos, que es lo que dice la literatura, se crean entonces estos 70 servicios locales.
Que son, en estricto rigor, instituciones que hoy día no existen y que el Estado va a tener que crear.
No, ya hay.
O ya existen.
Existen 4.
Pero se han ido creando, a eso me refiero.
Se han ido creando, sí.
No es que existieran previo a la dictación de la ley.
No.
Es una institucionalidad nueva, a eso me refiero.
Sí, es una institución nueva.
Que tuvo que crearse para hacerse cargo de la administración, como sostenedores, digamos, que vienen a reemplazar a los municipios.
Exacto. Entonces están estos 70 servicios y un servicio centralizado, que es la Dirección de Educación Pública, que lo que hace es ayudar a coordinar y entregar ciertas herramientas.
Y finalmente, ¿no hay un riesgo de burocratizar más la educación? En la medida que tú tiendes a centralizar de nuevo en instituciones que forman, que no están directamente vinculadas a las realidades más locales, más a la heterogeneidad más propia de las realidades que viven finalmente los alumnos en cada colegio, en cada comuna.
A ver, es que ahí hay ciertas cosas de la política. Por ejemplo, la ley sale que dentro de los servicios se tienen que crear redes de establecimientos y tiene que haber un encargado de la red. Entonces, en realidad, una persona va a trabajar con entre 10 y 15 establecimientos y que eso en el fondo sí van a tener algo en común. Entonces, si bien, claro, el servicio puede que tenga 40, voy a tener 4 grupos de 10 en los que se va a poder trabajar desde la realidad y también se va a poder trabajar en red. O sea, que los colegios trabajen entre ellos y se haga una mirada como de apoyo, o sea, pasar un poco desde la lógica de competencia que tenemos hoy día por el CIMS, por un montón de cosas, a uno que sea colaborativo dentro del servicio.
¿Ya hay comunas que están viviendo esta realidad?
Sí.
¿Sí? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo se evalúa? Me imagino que no llevan mucho tiempo y por lo tanto los resultados son más bien preliminares, pero ¿cómo se empieza a evaluar esta experiencia?
A ver, la experiencia, por ejemplo, de Barrancas, que se agrupa las comunas de Pudahuel, Loprado, Cerro Navia, ha sido bastante buena en relación al cambio en infraestructura, que son las cosas que al final uno puede ver en este momento, un cortito. Pero entonces ha habido mejora en infraestructura, se ha recuperado algo de matrícula, que ese es un tema gigante para la educación pública. O sea, lo que la educación pública para el año 90 era del 60-70% y hoy día del 30%. Entonces están recuperando, pero sí están, bueno, ahí en Coquimbo, en Huasco, me falta uno, pero no importa. Sí está la preocupación y eso de los nombramientos. Están todos con directores de servicio local subrogante, entonces está un poquito ahí todavía articulándose. Sí, está lento. Entonces, lo que se ha podido lograr es más infraestructura, pero pocas decisiones como de
gestión administrativa.
Ahora,
por lo tanto, es difícil probar cuáles son los resultados hasta el momento.
Exacto. Ahora, sí, este proyecto tiene una cosa que es bien interesante, que va en línea con lo que te decía hace un rato. Por ley tiene que haber un consejo evaluativo, que tiene que ir sacando evaluaciones de proceso y de resultado cada cierto tiempo de la instalación. Yeah. Entonces se instalan 11 primero, se evacúa este informe, se hacen las modificaciones necesarias y después ingresan los otros.
Estamos en Hora 10 conversando con María Paz Donoso, directora de Política Educativa de la Fundación Caserta. Vamos de nuevo a una pequeñísima pausa y volvemos.
Buenas tardes, ¿en qué la puedo ayudar?
Buenas, llamo porque quiero instalar una alarma en mi casa.
Ah, ¿Has sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
En Agricultura es Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos de vuelta en Hora 10, martes 12 de febrero, y estamos conversando con María Paz Donoso, directora de Política Educativa de Fundación Caserta. Me comentabas en la pausa, María Paz, que hay complejidades, dificultades en el tema de las subvenciones y que probablemente ese va a ser uno de los temas a discutir desde el punto de vista de la política pública durante el año que se inicia. ¿Cuáles son, a tu juicio, las dificultades y dónde están los problemas y cómo se pueden eventualmente abordar?
Sí, a ver, el sistema de subvenciones es por niño, pero por asistencia. Entonces, bueno, un poco más complejo, pero en resumen es como yo pago por el niño que va. Entonces,
había toda una discusión sobre las asistencias ficticias, de que de repente ponen asistencias que no son precisamente para no perder las subvenciones.
O sea, es que el incentivo está puesto absolutamente
para eso.
En inventar
asistencias que no existen.
Sí, y de hecho, claro, cuando van de la superintendencia a hacer supervisiones, muchas veces se encuentran con estas mentiras. Entonces, y obviamente está mal, pero uno también de cierta manera lo entiende, porque es súper difícil tener costos fijos, porque el profesor yo le tengo que pagar igual, porque tengo que pagar la luz, porque tengo que pagar el agua, la mantención de salas, etcétera, con ingresos variables. Variables porque, pucha, estamos en invierno y los niños van menos, porque en diciembre los niños van menos. Entonces, yo no puedo proyectar mis ingresos porque depende de la asistencia de los niños, pero me obligan a tener costos fijos. Entonces, eso ha hecho además, por ejemplo, la educación pública, cuando mencionaba que hoy día es un 30-y-tanto%, pero que ha venido cayendo así súper fuerte.
¿Eso no se ha detenido, esa tendencia a la pérdida de matrícula del sector público?
Estos años, entre el año pasado y este, algo se ha detenido.
Sí,
de hecho, este ya se detuvo, pero ya muy bajo. O sea, incluso uno puede pensar que se detuvo porque ya es su piso, ¿no? Porque hay un piso que no...
No, porque necesariamente se estén empezando a observar resultados de las nuevas legislaciones, ¿no?
Claro, eso habría que verlo más en el largo plazo.
Ya.
Pero ahora, porque tienes comunas que no tienen educación particular subvencionada, o sea que la única oferta disponible es el municipal, en fin, un montón de... Por eso yo tendería a pensar que eso está muy, el 30% está muy cerca del piso de la educación. Pero claro, ¿pero qué es lo que ha pasado en esos colegios? Es que hace 10 años tenían una cantidad X de niños, recibían esa cantidad de plata, y 10 años después ya no la tienen. Y cualquier institución, cualquier empresa, cualquier cosa que tú le reduces de repente a la mitad sus ingresos en 10 años, no tiene cómo subsistir. Y eso pasa en...
O hay pérdida de calidad del servicio.
Claro, o pérdida de calidad del servicio, exacto. Entonces un
problema,
mobiliario que no se repone, que esto está roto, uno de repente ve, no sé, de estas mesas con la tabla suelta... un montón de cosas que se van viendo. Entonces, claro, ahí el sistema público, sobre todo, se ha visto muy perjudicado con este sistema de subvención que sea por niño. El sistema particular subvencionado también, porque en realidad, insisto, a nadie le gusta tener ingresos variables cuando tus costos son fijos.
Estoy de acuerdo. ¿Y cómo se resuelve eso en el corto y en el mediano plazo?
O sea, se debiera... Por lo menos desde mi perspectiva se tendría que ver un nuevo sistema. En el ideal, yo seguiría la línea internacional, porque este sistema tiene como un país en el mundo y nadie más. O sea, de hecho, a mí me ha tocado ir a la OCDE, a cosas así. Y me miran con cara, claro, no se aplica, entonces no me entienden.
¿Y cómo se, cuál es el modelo, el otro modelo?
En general el modelo es un financiamiento basal, donde se financia a los profesores.
Con recursos constantes y no variables.
Exacto, entonces es la planta docente se financia, hay algunos que son variables, o sea, no sé, financio uno que es bastante típico, es financiar la planta docente y después dejar un variable por niño, pero por niño matriculado, no por asistencia. Porque el...
O sea, por cantidad de alumnos, finalmente.
Por cantidad de alumnos, exacto. Y yo creo que hace ya es algo que uno debiera apuntar.
¿Y tú crees que esa discusión se va a abrir durante este año? A raíz de los problemas que se van a generar, a tu juicio, con el tema de las subvenciones.
Yo creo que se debiera abrir este año o el próximo. Fue un tema que estuvo permanente en la discusión de los otros proyectos de
¿Y por qué no se abordó este tema? ¿No hubo consenso?
No había consenso. Y porque además también... fue un minuto en que el sistema escolar ya se estaba tensionando mucho, o sea, se estaban presentando muchos proyectos de ley en distintas áreas, y también para el sistema es complicado absorber todo, o sea, de un día para otro tener que nos elecciones.
Bueno, fue una de las críticas que se le hizo, no solo en el ámbito de la educación, sino que en general, una de las críticas que se le hizo al segundo gobierno de Michelle Bachelet fue que buscó hacer demasiadas reformas en paralelo y que al final la institucionalidad y el Estado no tenía la capacidad de gestión para poder echar a andar y llevar adelante tantas reformas simultáneamente.
No, claro. O sea, y eso efectivamente. Entonces, en ese minuto el gobierno dijo... En educación no voy a hacer nada que no lo haya dicho en el programa. Y subvenciones no estaban en el programa. Yeah. Y por lo tanto, además, para evitar la discusión de los que se cayeran los otros proyectos, eso se dejó como ahí. Pero los gremios estudiantiles, docentes, etcétera, presionaron mucho por eso. Y es como el gran tema que queda pendiente. Lo otro van a ser, bueno, estas reformas, las reformas que puedan salir. Pero como tema en sí, el financiamiento...
Yo me imagino que si tú impediste que los padres pudieran aportar vía copago a los colegios particulares subvencionados, las subvenciones tienen que haber aumentado, ¿no? Para poder reemplazar los recursos que no ingresan vía copago.
Sí, lo que pasa es que el sistema también es gradual, y es una gradualidad al infinito.
¿Gradual en el sentido que se va compensando eso?
O sea, que en el fondo, no sé...
¿O van aumentando las subvenciones siempre?
No, lo que pasa es que si un colegio que cobraba 5.000 deja de cobrar, yo como gobierno le pongo un aporte de los 5.000.
O sea, se compensó el 100% del copago.
Exacto. Y bueno, y ahí
hay muchos recursos públicos eso.
Sí, por eso también es una gradualidad, o sea, los que cobran los que están en el máximo, que son 80.000 pesos, más o menos algo así, es una gradualidad bastante
larga. ¿A eso no se les compensó de una vez el 100%?
O sea, si alguno pasó, sí, pero en realidad no pasaron.
Ya.
Pero
entonces,
claro,
entonces hubo pérdida de recursos para algunos colegios.
No, porque ¿no? Ellos siguen cobrando.
Ah, ¿sigue habiendo copago en esos colegios?
Sí, sigue habiendo copago.
Ya.
Pero por mientras entonces no recibe esta...
Ah, yo pensé que el copago se había eliminado de una vez.
No.
En el 100% de los colegios particulares subvencionados. Hay algunos que siguen teniendo copago,
sí,
todavía.
Sí, a ver, la gran mayoría de los colegios particulares subvencionados se encontraban en el tramo bajo de copago, 10.000 pesos menos. Eso ya pasaron, o sea, ya tiene el aporte y todo. Pero la promesa de ese momento fue: ningún colegio recibe menos recursos.
Ya. O sea, no había pérdida de ingresos para los colegios, no, en función de la necesidad de salir del copago.
No, exacto. Ya.
¿Y tú crees que los recursos en general son, es una pregunta un poco obvia que no, pero que los recursos son hoy día suficientes como para acometer los desafíos en materia educacional que tiene el país? ¿O tarde o temprano vamos a tener que discutir también no solo si las subvenciones van vía asistencia de los alumnos, sino también la cantidad de recursos que se están entregando a la educación particular subvencionada?
Sí, yo creo que es algo que se tiene que discutir permanentemente, o sea, para la municipal y para la particular subvencionada. Porque de hecho la tecnología avanza y todo eso implica recursos. Entonces, es ver un esquema de financiamiento que permita hacer frente a una educación más moderna, que al final es lo que nos está viendo el mundo. No,
nos queda muy poquito tiempo, María Paz. Te quiero hacer una última pregunta un poco más política, por decirlo de alguna manera. La imagen con la que nos hemos quedado en el último tiempo, que es una imagen probablemente injusta, es la imagen de liceos o colegios emblemáticos en los cuales ha habido violencia, en los cuales ha habido destrozos por parte de los estudiantes de su inmobiliario, de su infraestructura, y que al final ese es un factor que está ahuyentando o haciendo emigrar a muchos alumnos de la educación pública y particularmente de algunos liceos emblemáticos. ¿Es un problema real o es un problema inventado? ¿Es un problema que está afectando a la educación pública, dirías tú, este problema de la violencia política en algunos liceos emblemáticos? ¿O al final del día es una cuestión muy marginal, muy acotada, que no altera finalmente la calidad de la educación pública?
A ver.
Es una pregunta compleja,
sí,
yo sé.
No, sí, es compleja, pero intentaré. Es un problema real, pero exagerado para mí. O sea, no se puede negar que existen estos hechos de violencia.
Lo que ha pasado en el Barros Arana,
sí,
en el Instituto Nacional también un poco.
Sí, pero sí en el de aplicación.
En el de aplicación también.
Creo por eso, o sea, los hechos de violencia existieron. Creo que también se ha intentado ampliar como que fuera toda la educación pública así, cuando no lo es. Creo que sería súper importante poder trabajar con esas comunidades educativas en particular para ver qué es lo que está pasando. Nuevamente vuelvo, o sea, cuando un estudiante de 13 años, 14 años va y trata de quemar a un carabinero. O sea,
quemar a una, tirarle benzina a una profesora.
Tirarle benzina a una profesora. O sea,
¿qué es lo... tiene que estar pasando algo muy grave ahí.
Claro, ¿qué es lo que está pasando en esa comunidad? Si hay que aplicar medidas, hay que aplicarlas. O sea, yo ahí tampoco voy a defender porque es algo gravísimo, pero creo que la solución no es solo agarrar a ese niño y, no sé yo, sacarlo, no sé qué, sino que ver una intervención mucho más fuerte con duplas psicosociales que puedan trabajar en particular, porque al final, incluso bueno, desde Caserta trabajamos la educación integral.
Yo te iba a preguntar, tú como experta en educación, me imagino que has visto, han trabajado en estos temas, ¿qué hipótesis puede uno plantearse para mirar, tratar de entender lo que hay detrás de estos casos de violencia excesiva en algunos sectores? Por muy marginal o acotados que sean.
A ver, para mí, y voy a dar una opinión súper personal.
Profesores que terminan siendo amenazados por su propia comunidad estudiantil.
Voy a dar una opinión muy personal. Y ahí, yo creo que hay mucha rabia. En general, en los liceos emblemáticos hay una historia de ser centros políticos, y que esto ha generado grandes políticos, muchos presidentes de la República, etcétera. Por lo tanto, entonces su historia es muy hacia la historia, pero también hacia la contingencia, la política.
Hay una exigencia muy fuerte.
Hay una exigencia
muy fuerte. Una sobreexigencia.
Y yo creo que se ha ido generando una rabia hacia la sociedad. Y que eso se manifiesta de mala manera en este tipo de hechos.
¿Y tú sientes que las comunidades educativas están trabajando estos temas, los están abordando, o esto es algo que finalmente se está abordando más bien en la lógica policial, delincuencial, punitiva y no pedagógica, por decirlo de alguna manera?
A ver, mi impresión, pero puede que esté, porque es solo de lo que me he informado, pero más superficial, así que es que está muy en lo punitivo, está poco en las comunidades. Y cuando digo comunidades, es también trabajar con los docentes, también trabajar...
¿Ustedes abordan desde la Fundación este tipo de problemas?
A ver, desde la Fundación nosotros trabajamos con colegios, con algunas comunas más fuertes que yo, y hacemos trabajos que con apoderados, con equipos directivos, con docentes, estudiantes, muy focalizados en la convivencia, también en otros temas, pero la convivencia es uno de los focos que nosotros trabajamos, justamente para aprender a canalizar. O sea, es normal tener rabia. Yo puedo tener rabia en cualquier momento, puedo tener pena, pero ¿cómo la canalizo?
El problema es cómo se canaliza.
Exacto. Entonces, y eso es lo que como fundación tratamos de hacer. Ir en el fondo canalizando todo esto y entendiendo que es parte de, pero que tengo que demostrarla de otra manera.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Parece que vamos a tener que invitar a María Paz de nuevo, porque el tema de la educación efectivamente da para mucho. Estamos terminando el programa Hora 10 con María Paz Donoso, directora de Política Educativa de la Fundación Caserta. Te agradecemos mucho, María Paz, tu gentileza y tu disposición a estar aquí. Y nosotros nos escuchamos mañana, miércoles, de nuevo a las 10 de la mañana en Radio Agricultura. Muy buenos días.
En Agricultura fue Hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Producción Doris Mora.